El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las ciencias, de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de esta vez. Que siga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El comandante militar de Iskandar Muda mantenga altamente el nacionalismo. Las Fuerzas Armadas de Indonesia, o TNI por su sigla en idioma Indonesia, guarda la isla de Enggano a partir del año 2017. La alcaldía de Surabaya promueve el inicio de aéreo económico en Irlandia. Indonesia necesita para formar una coalición moral para salvar a los Rohingyas. Alemania está interesada en la inversión geotérmica en el oeste de Java. Estas son las noticias en detalle. El comandante de la región militar de Iskandar Muda, Mayor General Tatang Sulaiman, invita a todos los elementos de la sociedad en la provincia de Aceh a mantener altamente el nacionalismo. Además, también invita a la sociedad a aplicar Bhinneka Tunggal Ika o la unidad en la diversidad, porque la unidad en diversidad es una herramienta integral con el fin de aumentar el espíritu de unidad e integridad. La declaración fue hecha por Tatang Sulaiman en Lhokseumawe en la reunión con los liderazgos de pesantren o las escuelas islámicas de toda la región de Aceh del Norte y Lhokseumawe el domingo. De acuerdo con Tatang Sulaiman, la unidad e integridad es la fuerza contra las amenazas que podrían dañar la integridad de la República Unitaria de Indonesia. Hizo hincapié en que hay muchas amenazas a la integridad de la República Unitaria de Indonesia. La amenaza proviene no solo desde fuera, sino también desde el interior del país. Por lo tanto, cada una de estas amenazas debe ser anticipado tan pronto como sea posible. La anticipación es sin duda fortalecer la unidad y la cohesión y promover el espíritu de la unidad en diversidad. Las tropas del Ejército Nacional Indonesia mantendrán la isla de Enggano que comienza en 2017. El comandante militar de región de Garuda Mas Bengkulu, el coronel de infantería Andi Muhammad, dijo el domingo que mientras que estaba en Rejang Lebong, la provincia de Bengkulu, que para salvaguardar la soberanía de la República Unitaria de Indonesia, se colocará tropas de batallón infantería Jayayuda en la isla de Enggano, cuya posición es la isla más externa y su ubicación es estratégica. Ya dijo que el número de tropas que mantendrá la isla de Enggano es una unidad del nivel de pelotón y se llevará a cabo alternativamente por las tropas de batallón Yonif Jayamuda, Jayayuda, Churup, que acaba de regresar del aseguramiento de la frontera del estado con Malasia en Kalimantan del Oeste. Andi Muhammad afirmó que dado la isla de Enggano es parte de la isla más externa, entonces es posible asegurar que en el futuro se llevará a cabo la guardia que no es solo de este batallón Jayayuda, sino también por las tropas de otras unidades que existen en las filas del comando de la región militar. Alcalde de Surabaya Tri Trismaharini promovió el inicio o el arranque de la economía de héroe en reuniones de alto nivel de las naciones de 2016 para explicar la política llevada a cabo por la ciudad de Surabaya con el fin de empujar el inicio o startup celebrada en Chok Ilanda 18 al 20 de noviembre. La función de asuntos económicos de la Embajada de Indonesia en Londres, Atu Yudhistira Indarto, dijo el lunes que en una mesa redonda titulada Lección de la Política de la Ciudad de Experimentación, Tririsma explicó la política en el fomento del startup o el inicio de la ciudad de Surabaya. Risma dijo que una serie de políticas aplicadas para fomentar el startup entre la política llamada Héroes Económicos de Surabaya y la formación de Surabaya como una incubadora de negocio de base tecnológica. El startup de la Cumbre de las Naciones se lleva a cabo por quinta vez como un foro anual para los responsables políticos y las partes interesadas del startup en todo el mundo. Surabaya ha sido nominada como sede del startup de la Cumbre de año 2018. Indonesia necesita establecer una coalición moral de ayudar a suprimir la violencia experimentada por los musulmanes de Rohingya en Myanmar. El profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Pajajaran, Teuku Rezasa, dijo el domingo que Indonesia podrá cooperar con los países de la Organización de Cooperación Islámica y la ONU en abarcar a Myanmar para ratificar la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada por Myanmar en 1948. En el artículo segundo de la declaración menciona todo el mundo sin importar la raza, el color, la religión, tiene el derecho a obtener derechos en el país. Esto es lo que debe hacer hincapié en la ONU en a Myanmar. La ONU debería ser capaz de hacer hincapié también en el artículo 5, según el cual los ciudadanos no deben recibir la crueldad. Teuku Rezasa añadió que Indonesia también podría instar a la ONU a abrazar a Myanmar para que ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura que había sido firmada. Sin embargo, según él, Indonesia será difícil construir una coalición con la ASEAN relacionada con el tema de musulmanes de Rohingya, porque los musulmanes como una cuestión de minorías también se pueden encontrar en otros países de ASEAN como Singapur, Tailandia y Vietnam. El gobierno alemán está interesado en la gestión de energía geotérmica en el oeste de Java. Esto fue revelado por el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federal de Alemania a Indonesia, Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, durante una visita a Bandung el pasado fin de semana. Según Sternberg, Alemania está interesado en invertir en energía geotérmica después de visitar una planta de energía geotérmica en Kamojang, Garut. Además, el gobierno de la provincia de Java Occidental también es capaz de establecer otra cooperación con el gobierno alemán en el campo de la economía y la educación. Mientras tanto, el gobernador de Java Occidental, Ahmad Heriawan, dijo que Java Occidental tiene las mayores fuentes de energía geotérmica en el mundo, mientras que Alemania tiene muchos expertos en el manejo de la energía geotérmica. Estimados reescuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescucha, ahora el comentario editorial de La Voz de Indonesia presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del tema mejorar el rendimiento deportivo en Indonesia. En medio de la agitación de la campaña de las elecciones locales o elecciones regionales en el país, el pueblo de Indonesia recibió el don muy hermoso hacia el final de 2016, que es el éxito de Indonesia en apoderarse de dos títulos del campeonato del evento en el evento de China Open o abierto en China desde 2016, de superestreno de la serie en el Centro Olímpico de Deporte Fuzhou, China. En el último partido de China, campeonato de badminton de 2016, el domingo 20 de noviembre de 2016, un par de dobles mixtos de Indonesia, Tantowi Ahmad Liliana Natsir, lograron derrotar un par de acogida Jiang Nan Li Yinhui y la pareja de dobles de los hombres Marcus Fernaldi Gedeon Kevin Sanjaya derrotaron un par mayor de Dinamarca Mathis Bo Carsten Mogensen. Por primera vez en la historia de este torneo, el anfitrión China no consiguió ningún título. Anteriormente al menos consiguen dos grados fuera de cinco números impugnados, es decir, los single, masculino, single femenino, dobles femenino y dobles mixtos. Desde la primera celebración en 1991, los atletas de badminton de Indonesia siempre han ganado al menos un título en el torneo China Open. En 1991, Alan Budi Kusuma ganó el título de individuo masculino. En 1992, Indonesia e incluso ganó tres títulos a la vez, es decir, en el individuo masculino, o single masculino, doble masculino y doble mixto. Seguido en 1993, Indonesia fue capaz de alcanzar dos grados, que es el número de individuo masculino y el doble masculino, en China abierta de 1995, 1997, 99, 2001, 2002 y 2003. Indonesia no obtuvo ninguno. Solo el año 2004 hasta 2007, Indonesia logró convertirse en campeón en el número dobles masculino y dobles mixtos. Finalmente, antes de China Open de 2016, Indonesia solo pudo ganar un título en el doble mixto. El logro de Tantowi Ahmad Liliana Natsir y Marcus Fernaldi Kevin Sanjaya fueron el acontecimiento fresco al mundo del deporte en Indonesia, especialmente badminton. Los logros de Indonesia en el campo de los deportes están disminuyendo desde el año 2000. En los Juegos del Sudeste de Asia, por ejemplo, Indonesia suele convertirse en el campeón general, pero ahora solo es un competidor. Recientemente, Indonesia se convirtió en campeón de los Juegos del Sudeste de Asia de 2011 y eso es cuando Indonesia fue el anfitrión. De hecho, anteriormente, Indonesia era capaz de ganar 9 veces como campeón. Se necesita una estrategia para enfocar el mundo del deporte en Indonesia. La orientación que se ha hecho tanto por el gobierno y el sector privado a los atletas en Indonesia sigue siendo inferior a la óptima. Esto es evidente a partir de los logros de los atletas que mostraron inconsistencia en cualquier evento deportivo. Hay muchos factores que la afectan, tales como instalaciones de entrenamiento inadecuados, y lo fundamental está en el rendimiento de los atletas, que no es máximo debido a la falta de ejercicio y el entrenador competente. Todo requiere el apoyo y la atención, sobre todo por parte del gobierno. Estimados radioescuchas, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el evento ocurrido el 21 de noviembre de 1905, cuando se publicó el guión de la equivalencia de energía de masas de Albert Einstein. Albert Einstein fue un físico teórico nacido en Alemania. Desarrolló la teoría general de la relatividad, uno de los dos pilares de la física moderna, junto a la mecánica cuántica. El trabajo de Einstein es también conocido por su influencia en la filosofía de la ciencia. Es más conocido en la cultura popular por su fórmula de equivalencia de masa-energía, que ha sido bautizada como la ecuación más famosa del mundo. Recibió el Premio Nobel de Física del año 1921 por sus servicios a la física teórica, en particular su descubrimiento de la ley de efecto fotoeléctrico, un paso clave en la evolución de la teoría cuántica. El 21 de noviembre de 1905 se publicó el guión de equivalencia de energía de masas de Albert Einstein. Para apreciarlo, una unidad en el fotoquímico se llamó Einstein. Un elemento químico fue nombrado Einsteinium y un asteroide fue nombrado Einstein 2001. El próximo acontecimiento fue el ocurrido el año 1916, cuando Francisco José I se murió. Franz Joseph I o Francisco José I fue emperador de Austria y rey de Hungría, Croacia y Bohemia desde el 2 de diciembre de 1848 hasta su muerte el 21 de noviembre de 1916. Él vino de la dinastía de Habsburgo. A la edad de 13 años comenzó una carrera como coronel en las Fuerzas Armadas Austriacas. Se convirtió en emperador de Austria cuando Ferdinand abdicó al final de la Revolución de 1848, el 2 de diciembre de 1848. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Austria-Hungría se alió con Alemania, pero su ejército no tenía la preparación y el equipo adecuado. Una de las razones fue la actitud conservadora de Franz Joseph. Rechazó las sugerencias de que los soldados tenían nuevas armas. Y el último acontecimiento es el que ocurrió en 21 de noviembre de 2005. Abdul Muiz Hassan se murió. Abdul Muiz Hassan era una figura joven en el movimiento nacional en el periodo colonial holandés y japonés, así como los combatientes de la libertad de Samarinda y de Kalimantan del Este sobre la Revolución Física de 1945 hasta 1950. También se ha convertido en gobernador de Kalimantan del Este en el periodo 1962 hasta 1966. En mayo de 1940, Abdul Muiz Hassan inició el establecimiento de organizaciones juveniles nacionales apoyándose en el nombre Rukun Pemuda Indonesia o Rupindo. Cuando él tenía 18 años de edad, él junto con Sang Haji activó a la Escuela Neutral para convertirse en Sala de Enseñanza e Educación del Pueblo en 1942. Después de que la República de Indonesia proclamara su independencia el 17 de agosto de 1945, mientras que Samarinda y Kalimantan del Este no ensamblaron en la República de Indonesia todavía, Abdul Muiz Hassan ensambló en el movimiento de Suwaji que planeó la proclamación de la independencia en Samarinda. Entonces él luchó a través de la línea del movimiento de la diplomacia en lugar del partido político local. Las dos organizaciones que tenían sede en Gedung Nasional Samarinda expresaron la actitud de apoyar a la República de Indonesia y contra la ocupación holandesa de Indonesia. El 30 de junio de 1962, el presidente Sukarno instaló a Hassan Abdul Muiz como gobernador Kalimantan del Este. Abdul Muiz se murió el 21 de noviembre del año 2005. Bueno, estimados radioescuchas, ese fue Hoy en la Historia de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el programa El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad, presentado por Borja Saman. El tema de esta vez es Indonesia participa en la cumbre de APEC en Perú. La cumbre de cooperación económica de Asia Pacífico o APEC se celebró nuevamente los días 19 y 20 de noviembre en Lima, Perú. Algunos líderes estatales estuvieron presentes para discutir problemas de la economía mundial para buscar soluciones. El gobierno indonesio envió al vicepresidente Yusuf Kalla para asistir a una serie de reuniones en la cumbre de APEC. El vicepresidente Yusuf Kalla estuvo acompañado por la señora Mufidah Kalla, el ministro de Industria Airlangga Hartarto, el ministro de Comercio Enggar Tiasto Lukito, el viceministro de Relaciones Exteriores A.M. Fakir, algunos altos funcionarios y el vicepresidente del equipo de expertos. En Lima el viernes 18 de noviembre ellos fueron recibidos por altos funcionarios peruanos y el embajador de Indonesia en Perú y Bolivia Munir Ari Sunanda. El vicepresidente asistió a una serie de reuniones tales como la 24 reunión de líderes económicos de APEC titulada Crecimiento de Calidad y Desarrollo de Capital Humano, Fundamentos para el Crecimiento Sostenible en la Región Asia-Pacífico y una reunión bilateral con el presidente vietnamita Truong Tan Sang y primer ministro de Papua Guinea Peter O'Neill. En la cumbre de APEC de 2016 hubo tres cuestiones principales de importancia nacional que deben ser seguidas. Se trata de la continuación del debate sobre la cooperación regional para el desarrollo rural y la reducción de la pobreza, la aplicación del plan de APEC de 2015-2025 y el fortalecimiento de la cooperación marítima. El diputado del ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, A.M. Fakir, después de la reunión ministerial de APEC en Lima, reveló que Indonesia acogió con beneplácito la adopción de la Estrategia de Educación de APEC y el Informe de Situación de Base de la APEC sobre la educación actual. La aplicación para reducir el número de desempleados, especialmente entre la generación más joven, a través del fortalecimiento y la armonización de la competencia y la capacidad del individuo con las necesidades de la industria. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, A.M. Fakir, explicó también que las medidas estratégicas adoptadas por el gobierno indonesio en materia de educación, entre ellas la mejora del currículo y la calidad de la formación profesional y el lanzamiento del movimiento de 1 millón de empresarios de los empresarios nacionales a 2% en 2019 en comparación con el 1,6% anterior. Además, durante la cumbre de APEC, Indonesia también realizó una serie de reuniones bilaterales con Hong Kong, Taiwán, Rusia, Japón, Perú y Chile. Además de eso, Indonesia también se reunió con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos al margen de APEC. El ministro de Comercio, Enggar Tiasto Lukito, planteó varias cosas en las reuniones, incluyendo las restricciones de inversión. Él dijo que el gobierno indonesio está dispuesto a abrir y eliminar las barreras. Si hay obstáculos, basta con dar los datos e Indonesia ayudará a resolver problemas en el campo. Por su parte, el ministro de Industria Airlangga Hartarto, al margen de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, dijo que el gobierno de Indonesia invitó a Vietnam a implementar conjuntamente salarios sectoriales en la industria. Dijo que Indonesia propuso que existe una junto con la industria de salarios sectoriales, de modo que Indonesia y Vietnam no fueron. El ministro también dijo que hasta ahora ciertas industrias intensivas en mano de obra siempre han diferenciado los salarios sin calcular el precio del consumidor final que a menudo beneficia enormemente al inversionista global. Por supuesto que Indonesia espera que la igualdad del desarrollo humano también esté relacionada con los derechos humanos y valor universal. Estimados escuchas, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados radioescuchas, es un placer verlos de nuevo conmigo, Borgias, en la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitarles a viajar a Yogyakarta, así que se quede con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, cuando planeamos unas vacaciones, por lo general, lo que viene a la mente es un soplo de aire fresco de la montaña o jugar en la playa. Bueno, ¿y qué te parece jugar en la arena? De hecho, zona de arena podría convertirse en atracciones turísticas que son divertidas y únicas. Trata de llegar a Yogyakarta, donde puedes encontrar montículo de arena en Parangkusumo, montículo de arena de donde vino esta ceniza volcánica del monte Merapi, que es llevado por la corriente del río Opak, río Progo y otros ríos para finalmente llegar a Parangtritis. A continuación, los materiales volcánicos aquí influidos por las olas hasta que finalmente esté erosionado y convertido en un polvo fino. Debido a que el proceso se forma continuamente un montículo de arena que se ha acumulado en el continente a lo largo de la playa Parangtritis y Depok. La montícula de arena en el Parangkusumo finalmente se extiende más debido a fuertes vientos y continuamente. Estimados radioescuchas, las cosas emocionantes que se pueden hacer en las montículas de arena en Parangkusumo son el surf en la arena o sandboard. Aquí se proporciona un dispositivo de seguridad para codos, las rodillas y los cascos para que los visitantes no tengan que tener miedo a deslizarse. El lugar es hermoso y único, el cual se utiliza para tomar fotos pre-wedding y filmación o videoclip. Además de ser un turista, la montícula de arena Parangkusumo también un lugar de investigación científica. Esto es apoyado por la instalación del museo y los laboratorios que proporciona algunos de los instrumentos y la biblioteca de la ciencia geoespacial y la Tierra, por lo que podemos conocer el fenómeno de la formación de esta montícula de arena. Bueno, montículo de arena Parangkusumo situado en la playa Parangtritis y Depok, más precisamente en el pueblo de Parangtritis, distrito Kretek Bantul, Yogyakarta, o está a 30 km al sur de la ciudad de Yogyakarta. En el lenguaje de Java, la palabra gumuk significa montículo o montón, por lo que significa montones de arena. Montículo de arena hace que el tiempo de este lugar es muy extremo. En el mediodía, la temperatura es muy caliente, mientras que por la noche la temperatura es muy frío. Para ello, se debe ponerse sombrero durante el día. No se olvide gafas del sol para proteger los ojos de la arena soplada por el viento. Para conseguir un ambiente cómodo y vistas espectaculares, vengan por la tarde durante el cual se puede capturar la imagen en el fondo de la puesta del sol y la arena encantadora. Thank you. Bueno, estimados escuchas, así fue la belleza de Inés de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio presentado por Borja Saman. Es un programa que les da a conocer los vocabularios y expresiones del idioma indonesio y les guía a utilizarlos en la conversación. Primeramente les voy a presentar los vocabularios y expresiones del idioma indonesio que tiene relación con la conversación de hoy. Les cito primeramente dos veces y ustedes podrían repetir después de mí. Pergi, pergi, que significa irse. Kemana, kemana, que significa a dónde. Stasiun, stasiun, que significa estación. Membeli, membeli, que significa comprar. Karcis, karcis, que significa billete. Kereta api, kereta api, que significa el tren. Kesana, kesana, que significa allá. Naik bus, naik bus, que significa irse en autobús. Suka, suka, que significa querer. Banya, banya, que significa mucho. Obyek wisata, obyek wisata, que significa lugar turístico. Menarik, menarik, que significa interesante. Selain, selain, que significa además. Batik, significa batik. Kota, kota, que significa la ciudad. Terkenal, terkenal, que significa famosa o famoso. Kuliner, kuliner, que significa culinaria. Panas, panas, que significa caliente. Provincia, provincia, que significa la provincia. Jawa Barat, Jawa Barat, que significa Jawa del Oeste. Pesisir Utara, pesisir utara, que significa la costa del norte. Pulau Jawa, Pulau Jawa, que significa la isla de Java. Maaf, maaf, que significa perdón. Lain kali, que significa otro tiempo. Ngobrol, 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 que significa charlar. Estimados radioescuchas, vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación entre Nancy o A y Rina o B. El tema de conversación es ke Cirebon o irse a Cirebon. A. Rina, ¿kamu mau pergi kemana? Rina, ¿kamu mau pergi kemana? Que significa, Rina, ¿a dónde vas a irte? B. Saya mau ke stasiun. Saya mau ke stasiun, que significa quiero irme a estación. Saya mau membeli karcis kereta api. Saya mau membeli karcis kereta api, que significa quiero comprar billete de tren. Saya mau ke Cirebon. Saya mau ke Cirebon, que significa quiero irme a Cirebon. A. Ke Cirebon, ke Cirebon, que significa te vas a Cirebon. Saya pernah pergi ke sana. Saya pernah pergi ke sana, que significa yo he ido allá. Tetapi saya naik bus. Tetapi saya naik bus. Que significa pero me fui en autobús. B. Apakah kamu suka kota Cirebon? Apakah kamu suka kota Cirebon? Que significa le encanta la ciudad Cirebon? A. Ya, saya suka kota Cirebon. Ya, saya suka kota Cirebon. Que significa sí, me encanta la ciudad Cirebon. Banyak objek wisata yang menarik di sana. Banyak objek wisata yang menarik di sana. Que significa hay muchos lugares turísticos allá. Selain itu, kulinernya juga sangat lezat. Selain itu, kulinernya juga sangat lezat. Que significa además de eso, la culinaria también es deliciosa. B. Ya, selain kotak batik, Cirebon juga terkenal dengan kulinernya. Ya, selain kota batik, Cirebon juga terkenal dengan kulinernya. Que significa sí, además como la ciudad de batik, Cirebon también es famosa por su culinaria. Tetapi kotanya sangat panas. Tetapi kotanya sangat panas. Que significa pero la ciudad es caliente. A. Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Que significa Cirebon es una ciudad que está en la provincia de Jawa del Oeste. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa. Que significa esta ciudad está en la zona costera de la isla Jawa. B. Betul. Que significa correcto. Maaf, saya harus pergi sekarang. Maaf, saya harus pergi sekarang. Que significa, perdón, tengo que irme ahora. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Que significa, otro tiempo charlaremos. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Que significa, hasta luego. Bueno, estimados escuchas, así fue, vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados, escucha ahora el programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta edición, les presenta las canciones de Keroncong de Indonesia, interpretadas por un cantante de hombre de Indonesia con talento, Emri Fani. Bueno, les ponemos la primera canción titulada Rindu Lukisan, o en español, Anhelar la Pintura.
Rindu lukisan mata suratan, hati kunan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu, mengapa membisu seribu pasang, mengapa mendusta seribu kata. Mungkin kabulan merindukan kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu. karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan. Rindu lukisan mata suratan, hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi paras hari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan, rindu usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.
Estimado ser escuchas, esta canción describe el sentimiento de anhelo entre un par de su hermano, de ser hermano, que no se expresan fácilmente y simplemente se mantiene en el corazón. La canción compuesta por el compositor Ismael Marzuki eligió las palabras figurativas en la mayor parte de sus poemas. Esta canción es cada vez más perfecta con la belleza de vocal de Emre Fani. Aunque se trata de una vieja canción, pero la canción sigue siendo agradable. Rindu lukisan o anhelar la pintura es una canción de la obra de Ismael Marzuki, quien es popular de todos los tiempos. Esta canción no solo es conocida y cantada por los músicos y cantantes de tierra natal, sino también en el extranjero. En 1981, la canción fue cantada por el cantante Gito Rolis, así como videoclips, fragmentos de la película de Creta Api o El Tren. La canción se toma del álbum de las canciones de Cronchon, All Day, volume 2. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos la otra canción titulada Ariati.
Ujung jarimu cium mesra tadi malam. Dosakah hamba mengujani kau dalam mimpi? Terpetik daku walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu
Estimados radescuchas, una más la obra de Ismael Marzuki que permanece conocida hasta el día de hoy. La canción es Como si no se desvaneció por el tiempo, a pesar de que se ha creado en la era de la década de 1940. La canción habla de la admiración a una mujer que no ha sido revelada. La sensación era tan fuerte que se llevó en un sueño. Tan grande era la sensación del amor que poseía. Se reunieron en un sueño, pero se ha hecho feliz. Además de Emre Fani, que interpreta esta canción de género de cronchón, la canción es cantada también por una serie de otros cantantes de Indonesia en el género de pop. A pesar de tener un fuerte carácter de vocal e interpretar mucho la canción de cronchón, pero no hay mucha información que explora la vida y la carrera de cantante Emre Fani. Bueno, estimados radioescuchas, les ponemos las siguientes canciones.
lahir hamba. Dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia.
Thank you.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.